call on the government to release all those in prison for their political beliefs and activities.
El Departamento de Estado exhorta la liberación de presos políticos en Venezuela.
Y Venezuela avanza ahora con esperanza.
La nueva Asamblea Nacional de Venezuela prepara agenda legislativa para 2016.
The first thing a president does.
Donald Trump causa controversia al proponer la prohibición temporal del ingreso de musulmanes a Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su encuentro diario con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se refirió a los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela y ratificó la posición del gobierno estadounidense. Yo creo que hemos sido muy claros al manifestar que el diálogo entre las partes en Venezuela es importante para poder asumir los retos socioeconómicos que enfrenta el pueblo venezolano. La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, ha expresado su deseo de apoyar los esfuerzos democráticos y estas conversaciones políticas e institucionales resultan complicadas cuando existe la criminalización de la disidencia política legítima. Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno de Caracas para que libere a quienes están en prisión por su activismo y creencias políticas. Otro periodista insistió diciendo que al parecer la oposición introduciría legislación en la Asamblea Nacional de Venezuela para que tenga lugar una amnistía de prisioneros políticos y que si Estados Unidos confía en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a acatar cualquier ley que la oposición pueda sancionar. Yo solo diría que es muy importante, como hemos manifestado reiteradamente, que las partes en Venezuela establezcan un diálogo y que comience con la liberación de prisioneros políticos, y nosotros estaríamos incluso dispuestos a desempeñar cualquier papel de apoyo que las diferentes partes consideren que sea útil. Al vocero John Kirby se le insistió en que si cree que el gobierno de Maduro acataría una ley de ese tipo. Pienso que nosotros hemos dejado nuestra posición muy clara en lo que estamos dispuestos a hacer en términos de lo que ocurra y no quiero ahora adelantarme a los hechos. Hemos manifestado claramente lo que nos gustaría que ocurra en Venezuela para el pueblo venezolano y lo dejaría hasta allí. John Kirby es vocero del Departamento de Estado. La oposición venezolana, con una mayoría de las curules en la Asamblea Nacional, comienza a preparar la agenda que impulsará una vez los legisladores tomen posesión de sus curules.
La coalición opositora venezolana, según el segundo informe publicado por el ente electoral, aseguró 110 diputados contra 55 para el oficialismo de una Asamblea Nacional de 167 escaños que se instalará el próximo 5 de enero. Restan por adjudicarse dos plazas. A pesar de la derrota, el presidente Nicolás Maduro advirtió sobre la pretensión de poderes políticos empresariales en el país de imponer una restauración neoliberal de ultraderecha en la política venezolana.
Fede Cámara salió a pedirle a su bancada, que ahora va a ser mayoritaria por ahora en la Asamblea Nacional, que derogue la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Primera orden de Fedecámara.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado, en conferencia de prensa, expresó su impresión respecto al triunfo electoral a pesar de las adversidades y de lo que catalogó como una evidente ventaja del partido oficial.
El 6 de diciembre ha sellado la derrota definitiva de Maduro y su régimen. Y Venezuela avanza ahora con esperanza, con fuerza y determinación en una senda de dignidad y de libertad.
Del mismo modo, Humberto Villalobos, experto en materia electoral, aseguró que durante el proceso se detectaron muchas irregularidades, pero se impuso la voluntad del pueblo.
Aplicamos inteligencia electoral. Aplicamos ese conocimiento para lograr que no se consolidara en este país un nuevo fraude.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En otro orden informativo, casi la totalidad de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos y la comunidad internacional condenaron la propuesta del republicano Donald Trump de prohibir el ingreso de todos los musulmanes al país.
El llamado de Donald Trump fue claro y puntual.
Donald Trump pide un cierre completo del ingreso de musulmanes a Estados Unidos.
El magnate y favorito entre los votantes republicanos argumenta que gran parte de las personas que profesan esa fe sienten odio contra los estadounidenses y representan una amenaza para la seguridad del país.
No tenemos idea de quién está entrando a nuestro país. No sabemos si nos odian o nos aman. No sabemos si nos quieren bombardear.
Las palabras de Trump provocaron críticas y dejaron en evidencia una vez más la profunda división que existe entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, dijo a través de Twitter que Trump está desatado y que sus propuestas de política no son serias, mientras que el senador Marco Rubio criticó el hábito del magnate de hacer comentarios ofensivos y extravagantes. Por su parte, Melissa Fleming, la vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, expresó preocupación de que comentarios como los de Trump puedan poner en riesgo el programa de recepción de refugiados en Estados Unidos.
Nos preocupa que la retórica que se está utilizando en la campaña electoral esté poniendo un importante programa de reasentamiento en riesgo, que está destinado a ayudar a las personas más vulnerables, las víctimas de las guerras que el mundo es incapaz de detener.
Fleming recordó que los musulmanes sirios son los más escrutados para ser aceptados como refugiados en Estados Unidos y que el procedimiento dura más de 2 años. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, describió este martes la campaña de Donald Trump como una rutina de charlatán de feria y dijo que cualquier aspirante presidencial republicano que no condene a Trump porque tiene demasiado miedo a la base política del partido no debería ser candidato para presidente. Earnest dijo que el plan propuesto por Trump de prohibir por completo el ingreso de musulmanes al país debería descalificarlo de competir a la presidencia. Lo primero que un presidente hace cuando él o ella asume el cargo es un juramento para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Y de hecho, lo que Donald Trump dijo lo descalifica para ser presidente y para los precandidatos presidenciales republicanos que mantengan su promesa de apoyar a Trump, eso en sí mismo es descalificador. El vocero de la Casa Blanca dijo que los candidatos republicanos a la presidencia deberían decir que no apoyarán a Trump si es el nominado del partido. Earnest también calificó de peligrosa la retórica de Trump sobre los musulmanes. Nosotros ciertamente creemos que esto es peligroso para el país y contrario a nuestros valores. Digamos que aunque la retórica del señor Trump es tan ofensiva como tóxica, no condona ni justifica ningún acto de violencia. Sin embargo, la preocupación que tenemos, y repito, es algo que el presidente Obama dijo en su discurso del domingo por la noche, es que el gobierno de Estados Unidos y nuestras autoridades de seguridad nacional van a ser más eficientes si pueden trabajar en conjunto con los líderes de la comunidad musulmana estadounidense. La propuesta de Donald Trump ha sido condenada por muchos candidatos republicanos, pero al mismo tiempo ha sido apoyada por muchos seguidores del millonario aspirante a la presidencia. Donald Trump respondió en CNN, por ejemplo, que no le importa lo que digan los candidatos republicanos porque él está haciendo lo que es correcto. En otro orden informativo, el secretario de Estado John Kerry elogió a los empresarios mundiales por las medidas que han tomado para contrarrestar el cambio climático, pero les exhortó a hacer más para lograr lo que gobiernos del mundo alcancen su meta de 2 grados menos en la temperatura del planeta. En un evento al margen de la conferencia que tiene lugar en París, Kerry prometió a los empresarios que Estados Unidos, y citamos, está buscando maneras de darles más alternativas en lugar de obstaculizarlas. La futura canciller de Argentina, Susana Malcorra, abogó este martes por tener una relación madura con Estados Unidos y afirmó que no es mala palabra el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, de la que se alejó el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. Malcorra, quien asumirá como canciller el jueves, añadió que no tener una buena relación con Estados Unidos, y citamos, es negar oportunidades de todo tipo, que es un lujo que no podemos darnos. Y por otro lado, al cierre, tenemos que en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sopesa cautelosamente una cuestión de enorme importancia para la creciente población hispana de la nación y consiste en si los estados deben contar a todos los residentes o solo a los votantes elegibles para trazar los distritos electorales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Imagine all the people
living for today. 35 años han pasado desde el asesinato de John Lennon. El viernes, en el Madison Square Garden, tuvo lugar un concierto de estrellas en honor del ex Beatle pacifista, quien murió violentamente a manos de Mark David Chapman, un desequilibrado mental. Chapman sigue encarcelado sin derecho a fianza y su próxima apelación será en 2016. Por otro lado, organizadores de la recordación anual de John Lennon en Hollywood decidieron aprovechar el evento que se realiza en el Boulevard de la Fama, delante de la estrella de Lennon, para hablar contra la violencia con armas de fuego y honrar con un minuto de silencio a las víctimas del ataque de la semana pasada en San Bernardino.
My pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. Hey
Jude. Y a propósito de Lennon, ya está en el mercado una nueva edición mejorada del video de Hey Jude, la canción de los Beatles. Si quieren verlo, visiten el sitio de los Cuatro de Liverpool en vivo. To let her into your heart, then you can
start to make it. My favorite thing on the Mickey Mouse Club is the singing.
Marquette Tate Lynch, ex concursante de la tercera temporada de American Idol y ex mosquetero de Disney, fue encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas en su apartamento, informó la policía de Nueva York. It must have been cold there in my shadow. El artista de 34 años también trabajó en Broadway en las obras Simba, The Lion King y Fame. Queen Latifah actuará en una serie del productor Lee Daniels para la cadena Fox. La trama se centra en un grupo musical femenino que trata de hacerse un nombre en la industria en Atlanta. Latifah será la propietaria de un salón de belleza que es mentora renuente del grupo. Daniels dirige el actual éxito de Fox, Empire, y Latifah recibió excelentes críticas tras su actuación en The Wiz, la obra en vivo que hace poco presentó la red televisiva NBC basada en El Mago de Oz. The Weeknd, uno de los tres mayores nominados al Grammy, publicó su nuevo video y se titula In the Night, filmado en Brooklyn. El audiovisual es protagonizado por Bella Hadid, la modelo y novia del vocalista. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
El profesor José Ángel Guerra Brito es economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y a partir del 5 de enero de 2016 comenzará su nueva carrera como dirigente político en vista de que fue electo flamante diputado en el Distrito Capital, parroquias de Santa Rosalía, El Valle y Coche. Felicitaciones, profesor.
Muchas gracias, Leonardo. ¿Cómo te va?
Gracias a Dios, bien. La revista The Economist publicó la semana pasada que la de Venezuela es la peor economía del mundo. Muchos entendidos en la materia y la gente en general considera que ese debe ser principalmente el punto focal inmediato y urgente de la que será la nueva Asamblea Nacional en Venezuela a partir del 5 de enero. ¿Qué posibles medidas, profesor, urgentes podría o debería tomar ese cuerpo legislativo para que la economía nacional venezolana se reactive en un relativamente corto plazo y, lo que es más importante, que la población venezolana sienta el impacto de ese golpe de timón?
Bueno, lo primero que habría que hacer son unas medidas que están más bien en manos del Ejecutivo Nacional, y la Asamblea, el Parlamento, podría acompañar las medidas. Yo creo que la principal medida es dar una señal de que no va a haber más expropiaciones, de que se va a respetar la propiedad privada, de que el gobierno va a acatar la ley, y luego ir hacia una unificación de los tipos de cambio, porque Venezuela tiene 4 tipos de cambio. Un dólar cuesta en Venezuela 6 bolívares, cuesta 12 bolívares, cuesta 200 y cuesta 900. Entonces es una aberración. Y yo creo que con unas medidas de esa naturaleza, la economía podría empezar a agarrar un respiro y empezar a funcionar un poco mejor con respecto a lo que está funcionando hoy, que es un absoluto desastre.
Profesor, yo he visto declaraciones suyas en las que menciona que hay organismos pertinentes a la economía venezolana que trabajan prácticamente en la clandestinidad, porque es que nadie conoce las cifras que manejan, algo que obviamente no contribuye a un panorama económico claro, e incluso organismos internacionales que han dicho que el factor común es la opacidad. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, en Venezuela no hay cifras desde hace un año. No se conoce cuál es la inflación, no se conoce cuál es la actividad económica, no se conoce la balanza de pago. Que hay un conjunto de datos estadísticos que están faltando, y creo que esto ocurre porque el gobierno optó por esconder la cifra para no evidenciar la magnitud de la crisis que vive Venezuela. Pero ahora desde el Parlamento, y ahí sí se puede hacer algo, vamos a obligar al gobierno a que publique las cifras, que publique los datos económicos, para poder entonces tener una certidumbre en cuanto a cuál es la real situación de la economía venezolana.
Profesor José Guerra, en agosto de 2013 tuve la oportunidad de visitar Venezuela, y sin ser un experto en la materia me percaté de que apenas comenzaba a vislumbrarse la situación grave que se acercaba y que hoy, 2 años después, está en pleno desarrollo: escasez, carestía, colas, etcétera. ¿Cuán grande es el desafío económico al que se enfrentará la nueva asamblea?
Grande, porque hay muchas expectativas en la gente por el cambio que se produjo, pero los grados de libertad para poder accionar son limitados, porque, como te dije, hay decisiones que son más bien del Ejecutivo. Recuerda que los parlamentos en cualquier lugar del mundo tienen unas funciones muy, muy específicas, que es la de legislar. La de gobernar es justamente el Ejecutivo, y eso todavía no lo hemos logrado. Pero, no obstante ello, hay un conjunto de atribuciones que tiene la Asamblea que nos permite, por lo menos, comenzar a mejorar la situación dramática que hoy vive el pueblo venezolano en términos de escasez y en términos de alta inflación.
Profesor Guerra, cuénteme, ¿qué puede esperar el pueblo venezolano que los eligió y aquellos que no votaron por ustedes acerca de la situación, por ejemplo, de los presos políticos?
Bueno, ahí sí se puede hacer algo, y bastante, y básicamente se va a propiciar una ley de amnistía para liberar un conjunto de presos y gente que está en el exilio, que están regresando al país. Hay alrededor de unos 73 presos políticos, presos emblemáticos como Leopoldo López, Antonio Ledesma, Manuel Rosales, más unos estudiantes de alrededor de unos 70 que están detenidos todavía sin ningún juicio, y creo que es la oportunidad de liberarlos, porque tener presos políticos en una democracia es totalmente una aberración. Creo que tienen que estar libres y vamos a trabajar para ello.
Quisiera preguntarle, por otro lado, si usted estuviera encargado de elaborar la agenda de la Asamblea Nacional que asume el 5 de enero, ¿cuáles serían los primeros tres puntos de esa agenda?
Bueno, obviamente la libertad de los presos políticos, luego la ley para ampliar el ticket de alimentación a los sectores que hoy no pueden tener acceso a los alimentos, y la tercera ley, en mi opinión, sería la ley para adjudicar las viviendas a la gente que puede beneficiar del programa que Venezuela se conoce como Gran Misión Vivienda Venezuela, y que son adjudicatarios de la vivienda, más no propietarios. La idea de nosotros es hacerlos propietarios de sus viviendas.
José Ángel Guerra Brito es economista, académico de la Universidad Central de Venezuela y diputado electo a la nueva Asamblea Nacional de ese país. Pausa y volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. En Ciencia y Tecnología desde Washington, mientras los líderes del mundo se reúnen en París en un intento por ratificar un documento que limite el uso de combustibles fósiles, una compañía británica dice que en tan poco como 5 años se podría crear un reactor de fusión, un cambio radical en la producción energética.
El poder de la fusión es el cáliz sagrado de la producción energética, visto por algunos como lo máximo para un futuro carbono neutral. Un grupo de pequeñas empresas como Tomahawk Energy cree que está muy cerca de resolver el misterio. La firma británica dice que la forma esférica de su reactor y los imanes hechos utilizando superconductores de alta temperatura significan que puede en 2 años lograr alcanzar los 100 millones de grados centígrados. Eso es 7 veces más calor que el centro del Sol y la temperatura necesaria para lograr fusión. El doctor Bill Huang es ingeniero en jefe de Tomahawk Energy.
Logramos una forma diferente de la fusión tradicional, lo que nos permite obtener una más alta presión del plasma para un campo magnético dado. Es una medida de eficacia llamada beta, y al utilizar esta eficacia mejorada, el tamaño de nuestro aparato es mucho más pequeño.
Fusiones, como las estrellas, producen energía y ocurre cuando el núcleo de átomos livianos, como el hidrógeno, son fusionados bajo presión y calor extremo. El Dr. David Kingham es presidente de Tomahawk Energy.
Fusión es una de esas energías que, si se puede controlar, podría ser acelerada rápidamente para ser desplegada para 2050, haciendo una enorme diferencia para controlar las emisiones de carbono y el cambio climático.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Alguna vez ha visto una cama de masajes en una tienda y ha tenido el deseo de acostarse en ella?
Todos son bienvenidos, aun si roncan. Las personas duermen en estas camas de masajes en Los Ángeles, pero no es un spa. El negocio Migun Western Shop en Koreatown hasta les provee sábanas. Este negocio vende una cama de acupresión y permite que la clientela pase la siesta en ella. Se ha convertido en uno de los negocios más populares en la región. Los que la han probado dicen que pueden dormir entre 30 minutos y 2 horas sintiéndose bien, ya que, dicen, les ayuda con sus dolores de espalda y coyunturas. A nadie se le pide que se vaya o que pague, pero la gente deja propinas entre $1 y $5. María Williams dice que la experiencia de sentirse bienvenida es parte de por qué esta siesta es especial.
Uno siente alivio con solo entrar en la tienda. El ambiente es bello, calmante y sanador. Al entrar, comienza la sanación.
Los dueños Jorge Mesa y su hijo Thomas Steven permiten estas siestas porque quieren ayudar a la gente a mejorar su salud.
Nosotros nos beneficiamos por el amor que sentimos por la gente, por ayudar su salud, su diario vivir. Hay algunos que no pueden caminar. Vienen aquí por unos meses y ahora caminan.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, aunque es inevitable que la oposición de Venezuela esté eufórica ante los resultados electorales del domingo pasado, los analistas políticos advierten que ahora son ellos quienes deben demostrar que son capaces de gobernar para todos.
La oposición venezolana propinó la primera derrota electoral al chavismo en 17 años, pero más que celebrar, Robert Valencia, analista de Global Voices, con sede en Washington, asegura que para la mesa de la Unidad Democrática ha llegado la hora de demostrar
que tiene la capacidad política, la capacidad intelectual, la capacidad administrativa y que tiene una mejor gestión que la que tiene el presidente Maduro. Yo creo que va a presentar igual ciertas trabas porque de todas maneras el presidente sigue siendo Maduro, sigue siendo el oficialismo en el poder.
Valencia sostiene que es muy pronto para vaticinar el fin del chavismo en Venezuela y que será la habilidad de la oposición para mejorar las condiciones tanto de sus aliados como la de los seguidores del gobierno, lo que determinará a largo plazo el rumbo político del país.
Yo sigo creyendo que es muy pronto decirlo. Ha habido un desgaste, que lo cual es algo natural en la política. Cuando alguien está en el poder y las cosas no funcionan, pues hay que traer nuevas ideas y, como se dice coloquialmente, nueva sangre, ¿no?
Esta nueva distribución de poder también podría propiciar el resurgimiento de una nueva era amigable en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No obstante, Valencia insiste en que el gobierno del presidente Barack Obama debe ser cauteloso.
Porque de cualquier forma, Maduro sigue estando en el poder. Va a seguir la retórica anti-imperialista.
Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado felicitó a los venezolanos por sus elecciones y pidió a las autoridades de ese país a que respeten el deseo de cambio reflejado en las urnas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y al cierre, en medio de fuertes medidas de seguridad por la amenaza terrorista sobre el Vaticano, el Papa presidió la ceremonia de jubileo.
Este acto no es simbólico a los ojos de los 10 millones de católicos en el mundo, quienes, se estima, cruzarán esta puerta, la del jubileo, durante los próximos 365 días.
Este año extraordinario, sagrado, es un regalo de gracia. Cruzar esta puerta significa descubrir la profundidad de la misericordia de nuestro Padre, quien da la bienvenida personal a cada uno de nosotros. Él es aquel que nos protege.
Tras los pasos del Papa Francisco y del emérito Benedicto XVI, personalidades políticas italianas siguieron su camino. La apertura de la puerta de bronce, ingreso central a la Basílica de San Pedro, es un evento que rara vez ocurre en la Iglesia Católica y tiene un significado más especial aún. Por su inicio, justo el día en que el mundo católico celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción.
La fiesta de la Inmaculada.
La Inmaculada Concepción es una celebración para todos nosotros si con nuestro sí cotidiano logramos derrotar nuestro propio egoísmo para hacer más feliz la vida de nuestros hermanos, dándoles esperanza, secando sus lágrimas y esparciendo un poco de alegría.
Miles de peregrinos que llegaron al Vaticano desde todos los puntos cardinales de la Tierra participaron del inicio del año del jubileo.
Es algo muy poderoso. Pienso en un mundo que necesita mucha misericordia para sanar y poder perdonar a otros. Por eso, para mí, cruzar la puerta fue una apertura de mi propio corazón y espero poder abrirlo también para otro.
Iscar Blanco, Voz de América.
Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Jimmy Cook y de quienes habla Leonardo Bonet, nos despedimos deseándoles que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.